Fundamentos de la filosofía esotérica por G. de Purucker. Capítulo 38. Degeneración y cierre de las escuelas de misterios. Sistemas neopitagóricos y neoplatónicos. Fuentes principales de la teología cristiana. Enseñanzas esotéricas y exotéricas. Simbolismo. Cita. Nunca hubo ni puede haber más que una religión universal, porque sólo una puede ser la verdad referente a Dios. Esta religión universal es a manera de una inmensa cadena cuyo eslabón superior, Alfa, emana de la inmanifestada divinidad, instatu abscondito, como dicen las primitivas teologías, y dilatándose por la superficie de la tierra, toca en todos sus puntos antes de que el último eslabón, Omega, se enlace con el inicial en el punto de emanación. Esta divina cadena engarza todos los simbolismos exotéricos cuya variedad de formas en nada afecta a la substancia y sobre cuyos diversos conceptos del universo material y de sus vivificantes principios permanece inalterable la inmaterial imagen del esencial espíritu. Así es que todos los monumentos religiosos de la antigüedad, sin distinción de país ni clima, expresan idéntico pensamiento cuya clave da la doctrina esotérica. Isis sin velo 1, 560-61, edición inglés y 2, 352-4 edición Kiar en español. Cita final. Cita. Se infiere de todo esto que el cristianismo oficial de la época de Constantino derivó de las numerosas y antagónicas sectas del primitivo, que a su vez nacieron de padres paganos. Ibidem, 2, 334, edición inglés y volumen 3, 456 edición Kiar en español. Cita final. Cita. Pero afirmar que el cristianismo comunicó al hombre las verdades morales previamente desconocidas, argumenta, por parte del afirmador, ya sea una ignorancia total, o bien un fraude intencional. H. T. Bacall, Historia de la civilización en Inglaterra, 1, 129. Cita final. Probablemente hay pocas cosas que irriten tanto a los seres humanos como los diversos temas involucrados en cuestionar una religión aceptada. Fuera del hecho de que todo el mundo sabe que las guerras religiosas siempre han sido las más sangrientas y más amargas de la historia, incluso en la vida ordinaria, si las creencias religiosas de un hombre, o incluso si sus puntos de vista religiosos más vagos, se ven afectados negativamente, se despierta en él un sentimiento de antagonismo. En hombres y mujeres bien educados este antagonismo no va muy lejos, porque están dispuestos a conceder al otro una visión diferente de la suya, pero, tristemente, parece que hay muy poca educación en cuestiones de sentimiento religioso. A nadie le gusta sentir que su religión es objeto de desprecio o burla, porque, naturalmente, para él su religión es la verdadera religión. Siempre ha sido así entre los fieles de cualquier religión. Solo los más sabios están dispuestos a ver el punto de vista que su semejante ve, y considerar ese punto de vista honestamente, deseoso de llegar a algún conocimiento de lo que el crítico o el propio vocero cree o ve. Esto es especialmente así en todas las distintas ramas del pensamiento occidental religioso, derivado, como sabemos, del cristianismo y del judaísmo. Las antiguas religiones, las religiones del mundo antiguo, tenían sus mitologías populares en las que la gente creía, y algunas de estas viejas religiones todavía existen hoy en el Oriente y otros lugares. Pero incluso entre quienes no fueron iniciados en los misterios, los cuales le daban a los hombres una visión más amplia de la verdad y un conocimiento más profundo de la naturaleza humana, incluso entre aquellos que no tenían nada por lo cual vivir, salvo las diversas mitologías, y que hoy no tienen nada por lo cual vivir excepto las diversas mitologías, en todas estas religiones, a excepción de los cristianos, hay una sensación entre sus seguidores de que el otro hombre puede saber algo de valor también. A menudo me he preguntado en qué medida este espíritu de antagonismo cristiano y casi judío contra la creencia de otro hombre realmente existe entre nosotros en el movimiento teosófico. Este espíritu de intolerancia religiosa, por supuesto, ha dado lugar, como todos sabemos, a diversas persecuciones religiosas, a diversas torturas, físicas o de otro tipo, y acciones inquisitoriales de los fanáticos en el poder temporal. No encontraremos nada de eso en ninguna de las religiones antiguas del mundo, ni en el presente ni en el pasado. ¿Por qué debería haber sido así y todavía es así en la religión de Occidente? Como se dijo antes, debe sin duda estar en el hecho de que los partidarios de la misma han perdido la clave para el conocimiento interno de sus propias creencias religiosas, y esto data desde muy atrás. Encontramos a Gregorio Nacianceno, canonizado como uno de los santos de la Iglesia cristiana, escribiéndole a Jerónimo, otro santo de la Iglesia, su amigo y confidente, sobre la forma en que las doctrinas deben ser enseñadas, y esto es lo que dice. Cita. Nada se impone más en las personas que la verborrea, porque entre menos entienden más admiran. Nuestros padres y maestros a menudo nos han enseñado, no lo que pensaban, sino lo que la necesidad y circunstancia los ha obligado a decir. Cita final. Si comparamos esto con el espíritu que motivó las grandes religiones del pasado, nos damos cuenta de que entre los iniciados de las últimas, la mera expresión de un pensamiento que en su sentir era contrario a la verdad, era pronunciado en perjuicio de la propia alma de un hombre, que vivir como sepulcros blanqueados, para usar el símbolo cristiano, es decir, viviendo como hipócritas, viviendo una mentira, era considerado como una de las cosas que más eficazmente consumía el alma de un hombre. Que se comía el centro de su ser, y lo hacía totalmente inadecuado, no solo para una apreciación de los misterios más profundos que se encuentran en la naturaleza y dentro del hombre mismo, sino también incapaz de someterse a la menor de las pruebas anteriores, los experimentos reales de las ceremonias de iniciación. Incluso en el momento en que la religión cristiana se supone que primero comenzó su carrera, a pesar de que los misterios, los sistemas de iniciación, se habían degenerado mucho, todavía mantenían más o menos el fuego espiritual ancestral y las verdades antiguas. De tal manera que a un emperador romano, Nerón, el amo del mundo occidental, se le dijo en su cara que no era apto para pasar los ritos en Eleusis, y no se atrevió a ir allí para ese propósito. Y Nerón no era un hombre tan malo como sus críticos cristianos han tratado de hacer de él. No tenemos ningún deseo de encubrir un personaje negro, pero no lo era en absoluto, y lo repetimos, no era tan negra su vida o las cosas que hizo, como la de algunos hombres que pasan el examen como santos casi canonizados en las listas hagiológicas de la cristiandad. Durante 1000 años, a partir de la época de Pitágoras y terminando en la época de Justiniano, la noche de un ciclo oscuro estaba empezando a establecerse en el mundo, y este periodo se corta por mitad más o menos al momento en que se supone que el nacimiento de Jesús tuvo lugar. Pitágoras vivió en el siglo VI antes de comenzar la reputada era nuestra, es decir, la época actual que es aceptada por los pueblos occidentales, y Justiniano vivió en el siglo VI después del comienzo de esta era, y fue en su época, y por su orden, que la última de las escuelas de misterios se cerró en Atenas, y 7 hombres huyeron, al verse en peligro sus vidas, a la corte de Cosroes el Grande, rey de Persia, para vivir en paz y con dignidad y honor en su corte hasta que, debido al giro de la rueda de circunstancias, Cosroes, vencedor en su guerra contra Justiniano, como una condición de paz que Justiniano había comprado con dinero, dejó establecido que a estos 7 filósofos se les permitiera regresar a su país en paz, y vivir en paz, y morir en paz, y así fue. Comparen ese noble espíritu con el espíritu manifestado en el otro lado, y ustedes tendrán una visión ligera de la inspiración que habitaba en lo que se llama la vida de iniciación antigua, y del espíritu que se cernía sobre el mundo occidental desde el año 1 de nuestra época, llamada la era cristiana. Esto no significa que se arroje la menor difamación sobre el carácter del llamado Jesús. Ni una sola palabra debería un teósofo verdadero nunca decir en contra del carácter de ese hombre grande y noble, o en contra de las enseñanzas que se supone emanaron de él personalmente. Pero es probable que el esfuerzo teosófico que Jesús intentó iniciar no duró ni 50 años después de su muerte. Casi inmediatamente después de su muerte, sus discípulos, todos hombres medio instruidos, y en algunos casos casi iletrados, Cuando digo medio instruidos me refiero a tener muy poco conocimiento de las enseñanzas que su gran maestro intentó darles, le impusieron al mundo de su tiempo las formas y las creencias del cristianismo temprano, y si no hubiera habido nada más que esto, ese sistema religioso no hubiera vivido 50 años más. Pero, ¿qué pasó? Durante la llegada del ciclo de oscuridad después de Jesús, que comenzó, como antes se dijo, durante el tiempo de Pitágoras, los últimos pocos rayos del sol poniente de la luz antigua brillaron débilmente en las mentes de algunos de estos padres de la Iglesia, Clemente de Alejandría, por un lado, y Orígenes de Alejandría, por el otro, y en uno o dos más como estos, que se habían iniciado por lo menos en los más bajos de algunos de los misterios paganos para entonces degenerados, y estos hombres entraron en la Iglesia cristiana e introdujeron una pequeña cantidad de esa luz, algunos rayos pobres de ella, por así decirlo, que ellos todavía apreciaban, y estos rayos los derivaron ellos principalmente de los sistemas neopitagóricos y neoplatónicos. La gente habla del cristianismo como si fuera completamente derivado del judaísmo. Muy poco lo es. Es, en su teología, casi en su totalidad, derivado del pensamiento griego incomprendido, sobre todo, como se ha dicho, de los sistemas neopitagóricos y neoplatónicos, y esto es evidente para cualquiera que lea los escritos de aquellos que son llamados los grandes doctores de la teología cristiana, como Dionisio, el llamado Areopagita, cuyo sistema es, en esencia, todo tomado de la filosofía neoplatónica. Principalmente derivados de él, también, son la presente norma de obras teológicas de la Iglesia de Roma. Me refiero a las obras de Tomás de Aquino. Estos son hoy la norma por la cual la teología de Roma se rige y se establece cuando puntos en disputa se resuelven judicialmente. Y, sin embargo, mientras esto es así, y aunque mucho de lo que fue tomado por los primeros padres cristianos siguen siendo factores y palabras en la teología cristiana, se han olvidado por completo del espíritu de estos pensamientos de los primeros paganos, y de que la religión hoy se encuentra reducida a un sistema de formas y ceremonias, en su mayoría. Ahora bien, esta es la situación a la que nos enfrentamos en Occidente, y por encima de todo, es nuestro deber traer de nuevo la antigua vida espiritual, el fuego espiritual antiguo, el fuego sagrado de los antiguos días, a nuestros semejantes, no haciendo el mundo pagano de nuevo. Si podemos usar el término pagano, en el sentido de restablecer la mitología griega o romana, no del todo, ni para que sea budista en el sentido de introducir la religión budista actual, ni brahmánica, ni zoroástrica, porque todas estas, a su vez, están más o menos degeneradas, sino para traer la esencia de la verdadera religión, las verdades vivientes, que todos los grandes maestros del mundo desde tiempo inmemorial han enseñado. Los cristianos dicen que la sangre de los santos, la sangre de los mártires, es la semilla de la Iglesia. Vivamos de tal manera que nuestra vida sea la semilla de la gran Iglesia o hermandad del futuro. La ética se encuentra en la raíz de todo, la ética, en el corazón y la mente del hombre, es la luz espiritual que brilla a través de su intelecto. Es una guía, una luz para nuestros pies cuando se practica con honestidad, constante, dándole paz infinita al corazón humano. Cuando decimos ética y moral no nos referimos a los sistemas convencionales solo de conducta correcta, aunque estos pueden ser buenos también. Nos referimos al cultivo de la comprensión, del instinto que vive en el alma del hombre, de su percepción intuitiva, de que lo correcto es correcto, y lo errado es errado, fuera de cualquier sistema convencional de ningún tipo, y de que si un hombre se equivoca, trabaja, no solo para enmendar su error, sino para también enmendar el de los demás con los que está indisolublemente unido. Hemos estado estudiando en nuestras últimas reuniones el tema de los dioses, las mónadas y los átomos, y hemos visto que estos están relacionados a, y son causantes de, la evolución del cosmos por su interfuncionamiento con los loukas y talas, y hemos visto que estos loukas y talas comprenden la estructura, el marco, la carpintería, del universo, que ellos llenan el espacio, y que de hecho son el espacio mismo. No hay, en el sentido absoluto, un punto vacío en ningún lugar. Todo ser está henchido con una multitud de entidades en los diversos y múltiples grados de desarrollo en que se encuentran. Pero todos siguen ciertas reglas generales de orden, ciertas operaciones fundamentales del cosmos, que se denominan en el lenguaje popular, las leyes naturales. Hemos visto que el lado conciencia-energía es el lado de los principios, y que el lado materia-prakriti, o el lado elemento, es el lado de los talas, ya que los primeros, los principios, son el de los loukas. Y sin embargo estos son inseparables, estos loukas y talas, cada uno implicado con cada uno, los dos más altos juntos, y los dos más bajos juntos, y aquellos de en medio de manera similar, de dos en dos, tan inseparables como los dos polos de un imán, no se puede tener un imán con un solo polo, inseparables también como el bien y el mal, como lo son la luz y la oscuridad. De hecho, estos loukas y talas son una expresión cósmica de lo que llamamos el sistema de opuestos, de contrarios, que es otra manera de expresar la dualidad en la naturaleza. Están vinculados entre sí desde los de más arriba o parte más alta, descendiendo hasta los más bajos, y es pasando por estos principios y elementos, a través de estos loukas y talas, que las olas de vida, las corrientes de seres, experimentan su evolución, adquieren su experiencia. No hay separaciones o vacíos entre las huestes de las diversas jerarquías en el cosmos, que es otra manera de expresar la misma cosa. Se mezclan unos con otros, digamos, si les parece, al menos como una primera sugestión para su entendimiento. Se mezclan por y a través de sus atmósferas, la atmósfera más exterior de una interpenetrando e intermezclándose más concretamente con la atmósfera exterior de su loca o tala superior, o inferior, según sea el caso, y la idea aquí es de atmósferas o auras una dentro de la otra, internamente, no solo las uniones mecánicas de las atmósferas en cualquier plano. Estas huestes innumerables, este enjambre de seres, que llenan el espacio y son el espacio mismo, trabajan hacia abajo a lo largo del arco de las sombras en su llamado descenso en la materia, y luego, cuando han alcanzado la parte inferior del gran ciclo en cualquier manvantara, ellas regresan, porque, tras haber alcanzado el punto más bajo posible en cuanto a la jerarquía, ya no pueden ir más abajo. Esta es una cuestión que debemos abordar con más detalle en el futuro. Por favor, acéptenla por el momento como una proposición. Así, después de haber llegado a ese punto final, el punto máximo de materialidad, en este ciclo particular de evolución material e involución espiritual, regresan y empiezan el curso hacia el hogar, ascendiendo a través de los loukas y talas tal como bajaron a través de ellas, y este ascenso es la involución de la materia y la evolución del espíritu o, para decirlo en otras palabras, la cuestión se resuelve de nuevo en el espíritu que fundamental es. No hay ninguna diferencia en el ocultismo entre fuerza y materia, excepto en el grado de materialidad o magnitud, no hay diferencia alguna en cuanto a tipo. No hay ninguna diferencia entre espíritu y sustancia, excepto en grado, no hay diferencia de naturaleza en absoluto. Ambos son fundamentalmente uno, y las dos, cuando los largos años del ciclo manvantárico se han terminado, se hunden de nuevo en el seno infinito del gran vacío, el Maha Asunyata, es decir, regresan de nuevo al cosmos sin límites de los reinos espirituales, que está vacío para nuestra naturaleza inferior, pero que en realidad es un inefable pleroma o plenitud para el ojo divino dentro de nosotros. Es a través del trabajo y de la interacción respectivamente de los dioses, las mónadas, las almas y los átomos, que los globos de nuestra cadena planetaria y de cualquier otra cadena planetaria, y los varios loukas y talas pertenecientes a ellos, llegan a ser. Estos últimos son los vehículos de los primeros, los vestidos de luz, si se quiere, en los planos superiores, y sus cuerpos, así llamados, en los planos inferiores. Se proyectan, se lanzan fuera, se arrojan afuera, emanado, de estos dioses, mónadas, almas, y átomos. Por favor, recuerden que cuando decimos átomo, no queremos decir el átomo químico del pensamiento científico moderno. Ese átomo es, como se dijo antes, más bien un agregado de elementos atómicos. se entiende por el término una entidad vital astral. En el corazón de él está su mónada. En el corazón de la mónada está Dios, y ese Dios no es más que un rayo de la cumbre suprema de la jerarquía a la que pertenece. Ahora, cualquiera de tales jerarquías no es sino una de una multitud interminable de otras similares a ella, sí, hay otras mucho más grandes que ella, sin importar qué tan grande pueda hacerla su imaginación, que ella misma, por comparación, no parezca más que un grano de arena en las orillas de un mar infinito. Es así, incluso en los espacios exteriores de la astronomía que los instrumentos de los astrónomos pueden, o por lo menos intentan, penetrar. Hay cosmoi, cosmos en plural, tan muchísimo más grandes que nuestro propio cosmos universal, que comprende todo lo que está dentro de la zona de la Vía Láctea, más allá de nuestro universo, que nuestro cosmos universal entero podría ser colocado en uno de ellos y perderse, y, por otro lado, hay un universo real en el núcleo de cada uno de los átomos más pequeños de nuestra estructura física, un universo real lleno con sus propias jerarquías, lleno de sus infinitas huestes de seres. Recuerden, por favor, que masa, volumen, tamaño, no tienen nada que ver con la conciencia, o con la fuerza. Y aún más grande que ese pensamiento es el siguiente: que los mundos que vemos, el universo que vemos, no son sino la piel, la cáscara, la concha de la mayor parte que se encuentra adentro. Vemos las cosas que nos rodean, estas son repetidas por el reflejo de lo que está adentro. Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Estábamos hablando de las iniciaciones y misterios hace unos momentos, y tal vez algunos se han preguntado, ¿no han quedado registros de estos? Hay muchos, pero, por desgracia, la gente no sabe cómo encontrarlos. El académico ordinario toma estas declaraciones que se encuentra en sus libros como simples ejemplos, muestras, más bien, de lo que él llama la superstición sin precedentes de los siglos pasados. Él lo sabe todo. Nuestro pequeño mundo mental de 100 o 150 o 200 años es el summum bonum, el non plus ultra, para esas mentes, todo lo que precedió a ese corto periodo fue ignorancia y superstición, pero hay algunos hombres y mujeres que tienen intelectos superiores a esos, intuiciones más vivas que ellos, y han sentido y visto por lo menos algo de la verdad en la lectura de estos registros de los tiempos pasados. Yo personalmente he visto declaraciones en tales registros antiguos que son increíblemente audaces y abiertas. Por ejemplo, hago mención de cosas que se encuentran en artículos o poemas escritos por el profesor Kenneth Morris, en estos casos, tomados de los antiguos escritos de Gales, y me he maravillado de que tales cosas se dejaran abiertas, simplemente me he maravillado. Pero cuando se lee un poco más encontramos que la alusión está magistralmente entretejida con temas afines, ciertos pero que no tienen relación directa con esa estrella resplandeciente de luz que brota a la vista aquí y allá, que estos otros temas afines en realidad esconden la estrella esotérica de la luz, y nuestro lector moderno simplemente lee en tal caso como si fuera un magnífico poema moderno, y no ve nada más. Voy a dar otro ejemplo. El profesor Oswald Siren, en una muy interesante conferencia que dio del arte budista chino hace unos días, dos o tres veces, quizás, se refirió a dos cosas que son muy interesantes, y se colocaron en relación directa. ¿Recuerdan qué nos dijo en su descripción de las diversas posturas de las estatuas de Budas y Bodhisattvas, que los Bodhisattvas llevaban lo que él llamó corona, y que llamó la atención sobre los adornos de la cabeza, representados en las estatuas de los Budas, y los llamó el Usnisa? Esta es una palabra en sánscrito, y proviene de la raíz sánscrita us, que significa estar tibio, estar caliente, estar flameando o ardiente. Usnisa también se utiliza en el sentido de turbante, porque estos tocados en particular se parecen un poco a un turbante. Es de forma cónica espiral, algo así como la concha espiral de algunos caracoles. Uno de los aspectos más interesantes e instructivos del pensamiento antiguo, y lo debería de ser de nuestros estudios también, es el de la simbología. Se ha dicho con mucha veracidad que una vez que un pensamiento esotérico ha sido expresado verbalmente o por escrito, es exotérico. Por supuesto que es cierto. Eso es un hecho. Pero no perdamos de vista otro hecho, que si bien una cosa, una verdad esotérica, puede ser proclamada desde las azoteas, a menos que sea entendida sigue siendo esotérica, aunque en su forma, formalmente, sea exotérica. Creo que fue Aristóteles quien utilizó por primera vez estas palabras, esotérico y exotérico, es decir, aquello que es interior, y lo que es exterior y formal. Por supuesto, esta distinción es verdadera, sin embargo, si se examinan las literaturas, la simbología de las literaturas antiguas, la filosofía y las ciencias, con el entendimiento que nos da las enseñanzas esotéricas, se encontrará que mientras el simbolismo es exotérico, porque ha sido publicado, todavía permanece esotérico, porque no ha sido explicado, su significado todavía está escondido. Ahora hagan el favor de recordarles en sus mentes que hace 2 años, creo que fue, se habló del hecho de que prácticamente toda la vida del mundo antiguo en todas sus ramas, religiosa, científica, filosófica, social, política, y todo eso, estaba en última instancia, basado en los conocimientos derivados de los misterios. Este hecho es tan verdadero y llega tan lejos su alcance que, por ejemplo, incluso el temido castigo de la crucifixión de los persas, cartagineses y romanos, un castigo al que solo extranjeros y delincuentes estaban sujetos, en los primeros tiempos, como forma, surgió en las ceremonias de iniciación. Regresando al tema de la corona y el Usnisa sobre las cabezas de los Budas, la corona, ustedes recordarán, era el signo simbólico de alguien que había pasado un cierto grado de iniciación. El que era coronado era un iniciado de un cierto grado, y esto se expresa diciendo que llevaba una corona. Este uso de coronas ha pasado en nuestra propia vida en Europa. Los reyes son coronados, y en sus coronaciones ellos ignorantemente repiten, una muy, muy antigua ceremonia, que significaba entonces mucho, y que hoy no significa nada. Y el ponerse o usar coronas, al menos como una decoración en los anillos o en papel de carta, todavía lo mantiene la nobleza europea en forma de pequeñas coronas, tiaras o diademas. Originalmente significaba que quien estaba autorizado para utilizar una u otra de estas diversas coronas había pasado un cierto grado de iniciación, y en algunos casos, era un iniciado muy alto. Los bodhisattvas eran los que se coronaban con el fuego búdico, que fue simbolizado por el uso de una diadema o una corona, o algo similar. La corona, en realidad, si se examinan sus formas más antiguas en iconografía, podrán ver, evidentemente, se originó en 2 ideas, una de las cuales era el sol, utilizado como un símbolo, con sus rayos esparciéndose, hasta tal punto que algunos de los estudios u obras de arte de fines de la última época de los tiempos antiguos, la de los romanos, muestran uno o más de los emperadores, por ejemplo, con un halo o una aureola en la parte posterior de la cabeza de los que salen picos hacia afuera, haciendo una corona o representando los rayos solares. El rito solar, si se quiere llamar así, era lo que con ello se simbolizaba, y el halo o aureola en la parte posterior de las cabezas de las estatuas de Buda, un símbolo de hecho copiado también por los cristianos, se originó en un hecho bien conocido por los antiguos, del que incluso se hablaba en la literatura exotérica tal como ha llegado hasta nosotros. Este hecho, y esta es la segunda idea o verdad mencionada, es que un santo, como los cristianos dirían, o un hombre santo, como nosotros lo decimos, es decir, uno que está en el estado de Samadhi profundo, tiene su cabeza rodeada de estos flujos áuricos, estos rayos del fuego interior vital, que forman un esplendor alrededor de su cabeza, y a veces incluso en todo el cuerpo. Salen hacia arriba a raudales de la parte posterior de la cabeza, a menudo representado simbólicamente en la iconografía de Buda como una sola llama brillante elevándose hacia arriba en la parte superior del cráneo. En este caso, quizás se pueda encontrar que la Usnisa está ausente, y su lugar es tomado por esta llama que brota de la parte superior de la cabeza, una representación simbólica del fuego del espíritu y del despertar y la actividad de la facultad búdica en la cual está el hombre en ese momento. Ya ven lo hermoso que son estos pensamientos, lo mucho que hay tan solo en el estudio de la simbología externa de estas antiguas creencias. ¿Cuántas veces he escuchado a los occidentales burlarse de este Usnisa, ridiculizarlo con un sarcasmo, más o menos suave? Esta burla viene de una falta de comprensión. Vale la pena, incluso al ponerlo en el plano personal, egoísta, vale la pena entender y estudiar la simbología. Hay otra explicación de Usnisa, la más secreta de todas, que hemos mencionado, pero que pasamos por alto en la actualidad. Se refiere a la creencia popular de que Usnisa es una excrescencia o protuberancia del cráneo. Ahora, hay unas cuantas cosas más que debemos inaugurar esta noche como preludio e introducción al principio de nuestro estudio, cuando nos volvamos a encontrar. Permítanme leer primero de la Doctrina Secreta, volumen 1, página 569, edición inglés y 2, 265 edición Kiar en español, el siguiente extracto. Cita. Los antiguos iniciados, a quienes seguía más o menos de cerca toda la antigüedad profana, significaban por la palabra átomo, un alma, un genio o ángel, el primer nacido de la causa por siempre oculta de todas las causas, y en este sentido sus enseñanzas son comprensibles. Ellos aseguraban, al igual que sus sucesores, la existencia de dioses y genios, ángeles o demonios, no fuera, ni independientes del plenum universal, sino dentro del mismo. Solo este plenum, durante los ciclos de vida, es infinito. Cita final. Estamos próximos a cerrar nuestro estudio esta noche, pero vamos de nuevo a señalar que cuando usamos el término átomo, como H.P. Blavatsky siempre lo utiliza, lo empleamos como, y le damos el mismo significado general que los antiguos filósofos griegos le dieron, de los cuales se deriva la palabra. Si ustedes recuerdan, significa eso que no puede ser dividido, de modo que, entonces, fue la partícula fundamental de la sustancia, y este átomo indivisible no significa en absoluto el átomo en nuestro sentido moderno, científico y químico. Significaba más bien lo que hemos llamado la mónada, que era el nombre dado al uno espiritual por Pitágoras, y significaba exactamente lo mismo que el átomo originalmente significaba, la palabra utilizada por los antiguos atomistas griegos, como Demócrito, Leucipo, Epicuro y Lucrecio, de Italia, y como ellos, aunque el sentido atomístico era más materialista que el nuestro. Además, con frecuencia, esta palabra átomo es utilizada por nosotros en un sentido general. Hemos hablado del Sol como un átomo, y hemos hablado de la Tierra como un átomo, y hemos llamado la atención sobre el hecho de que los antiguos hindúes en sus escritos llamaban a Brahma, la tercera hipóstasis, por decirlo así, del divino Brahman, el átomo cósmico. La idea es que este átomo cósmico es el huevo de Brahma, del cual el universo brota como un ser manifestado, así como del huevo sale la gallina, que a su vez pone otro huevo. Cada uno de estos huevos cósmicos o universos da a luz, después de que su periodo de reposo ha terminado, a sus propios hijos, cada uno de los anteriores derivados en forma similar de su propio huevo mamantárico anterior. Y una doctrina común entre los antiguos de todo el mundo, en Indostán, o en Grecia o Roma, dondequiera que haya sido, era, como lo es tan bellamente expresado en un poema de Cleantes, el estoico, Zeus es todo lo que es. Cualquier cosa que vemos, o sabemos, o percibimos, o sentimos, es Zeus. Zeus es todo adentro y todo afuera. Por lo tanto, no es un átomo, sino Zeus, como también todas las potencialidades del cosmos infinito, todos los cosmoi, porque cada universo o cosmos no es más que uno de los grandes enjambres incalculable de seres vivos que llenan los espacios del espacio sin fin y sin principio.